Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 11 de abril, en el que vamos a tener un descenso generalizado e importante de las temperaturas y en el que vamos a tener tormentas fuertes en Andalucía y en el sistema central.
The flight crew is happy and healthy and ready to come home to Houston.
Los astronautas están felices y a salvo, preparados para volver a casa, a Houston. Es lo que ha dicho hace muy poquito Reid Heflin, que es el director de vuelo de la misión Artemis. A las 1:53 hora peninsular comenzaba el momento más peligroso en el viaje de esta misión Artemis. El descenso de la cápsula Orión, un descenso que se ha extendido en el tiempo durante 13 minutos, solo 13 minutos. La cápsula ha alcanzado velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y ha estado sometida esa cápsula a temperaturas por encima de los 2.500 grados. Ha amerizado sin ningún tipo de problema en el Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time.
Ese es el momento en el que se anunciaba que había amerizado la Orión. A las 12:56, casi 50 minutos después del amerizaje, el equipo de recuperación ha abierto la escotilla de la cápsula.
And we now have Reid Wiseman out of the vehicle. All four crew members now out of integrity.
Cuatro helicópteros han trasladado a los astronautas hasta buques que los han llevado a puerto. Los cuatro astronautas, que ya están a salvo, eran parte del experimento de esta misión. El objetivo de esta misión Artemis era saber cómo llevar a cabo nuevas misiones a la Luna de un modo seguro. Cómo internarse en el espacio profundo más allá de la Luna de un modo seguro. Y era también objetivo de esta misión conocer cómo reacciona el cuerpo cuando se encuentra a 400.000 kilómetros de nuestro planeta. Ya sabes que esta misión ha llevado a los hombres al punto más lejano de la Tierra en el que habían estado en ningún momento de la historia. Claro, los cuatro astronautas que han amerizado esta madrugada han estado 10 veces más lejos de lo que están los astronautas o de lo que han estado los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Como siempre, como ya sucedía cuando el hombre quiso llegar a los polos, polo sur, polo norte, como ya sucedía cuando Colón buscó una nueva ruta para las Indias, pues es difícil separar el deseo de explorar y el deseo de conquistar. Estamos, de hecho, inmersos en una nueva carrera espacial que tiene mucho que ver con la conquista de ciertos espacios. La competencia geoestratégica entre China y Estados Unidos se traslada ahora al espacio y esta misión Artemis II forma parte de esa competencia entre Estados Unidos y China. Es llamativo que este retorno de los astronautas de la misión Artemis II coincida con las negociaciones que, si todo va bien, comienzan esta mañana en Pakistán para poner fin o para intentar llegar a un acuerdo de paz o al menos para prolongar la tregua en la guerra de Irán. La tecnología que nos permite llevar a cuatro personas al espacio profundo es también la tecnología que permite bombardear población civil con una precisión que da terror. A comienzos de los años 60 del pasado siglo, antes de que se impulsara el programa Apolo, que es el que llevó al hombre a la Luna, un científico, N.J. Berryl, escribía que el hombre va a la Luna porque la naturaleza está dotada, quizá maldecida, por una mente que se hace preguntas y una sed de aventura, y las dos cosas tienen la misma fuente. No es una maldición esta que tenemos, de hacernos preguntas, de buscar la aventura, pero sí hay un deseo en nosotros irrefrenable que nos hace ir siempre más allá. Los cuatro astronautas de la misión Artemis han oído estos días un mensaje que dejó grabado el difunto Jim Lovell. Jim Lovell fue el comandante de la famosa misión Apolo 13.
Estoy orgulloso de pasaros el testigo. Sé lo ocupados que estáis, pero no os olvidéis de disfrutar las vistas.
No os olvidéis de mirar las vistas. Digo que Jim Lovell es famoso por participar en la misión Apolo 13, una misión Apolo 13 que tuvo complicaciones, porque el 13 de abril de 1970 hubo una explosión en el módulo de servicio y Jim Lovell dijo aquello de Houston, tenemos un problema. No dijo exactamente eso, pero así ha quedado la frase después de que Tom Hams hiciera de Jim Lovell en la película que le dedicó Hollywood al Apolo 13.
Houston, tenemos un problema. Perdemos potencia en el circuito principal B. Tenemos mucha actividad
propulsora. Eso fue la película protagonizada por Tom Hams. Pero como digo, el mensaje que han escuchado, no han visto la película, claro, los cuatro astronautas, lo que han hecho ha sido escuchar el mensaje que oíamos antes de Jim Lovell. Vais a estar muy ocupados, pero no os olvidéis de mirar. Esto es lo más determinante en toda exploración. Toda exploración quiere mirar, disfrutar de lo que está más allá de lo conocido, y con el regreso de los cuatro astronautas se da un paso más para seguir buscando lo desconocido. El cirujano Mahmoud Al-Ajaj trabaja en el Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut, y el miércoles Mohamed vivió un auténtico infierno. Horas después de que se anunciara la tregua en Oriente Próximo, como sabes, Israel lanzó el ataque más sangriento sobre Beirut y otras zonas del Líbano de esta guerra. Mohamed, el miércoles, contaba que le llegaban niños y niñas al hospital en ambulancias, niños y niñas que no estaban acompañados por sus padres. Le llegaban muchos niños heridos de gravedad. Ayer UNICEF hizo un informe, y según ese informe, desde el 2 de marzo en el Líbano, cerca de 600 niños y niñas han resultado heridos. Hay 390.000 niños desplazados en el Líbano. Lo contaba Christopher Bulireak, director de comunicación de UNICEF en el Líbano.
Children have been killed every day and 36 injured since what we see people displaced. There are now more
todos
than
half los días, todos los días hay niños que son asesinados, que mueren. Si la guerra sigue, habrá muchos más niños desplazados que no podrán ir al colegio. Por eso, en este momento la esperanza está puesta en lo que suceda hoy en las negociaciones que comienzan en Islamabad. en la capital de Pakistán. Ya ha llegado la delegación iraní a Islamabad. Ya está la delegación iraní en Islamabad. Como siempre, antes de que comiencen unas negociaciones, pues ha habido una gran tensión. Trump ha hecho, como es habitual, varias amenazas. Ha asegurado que Estados Unidos va a abrir el estrecho de Hormuz con los iraníes o sin los iraníes.
They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with them, with or without them.
Ellos han sido derrotados y abriremos el estrecho con o sin ellos. También en el New York Post, Trump ha dicho que está equipando sus buques de guerra con las mejores armas por si fracasan las negociaciones. G.D. Vance, que es quien protagoniza las negociaciones por parte de Estados Unidos, el vicepresidente es quien las protagoniza, ha lanzado también advertencias. Les ha dicho a los iraníes que no jueguen con Estados Unidos.
Si intentan jugar con nosotros, verán que el equipo negociador no es tan receptivo.
Enseguida analizamos qué es lo que pide cada una de las partes y qué posibilidades hay de que esas negociaciones salgan adelante. Netanyahu, desde que se anunciaron las negociaciones, es el perdedor, porque no está el primer ministro israelí en esas negociaciones. Israel no está invitado. Netanyahu, visiblemente molesto con Sánchez, ayer amenazó a España. Las tensiones entre Netanyahu y Sánchez vienen de lejos. Sánchez siempre ha defendido que la guerra en Gaza ha sido un genocidio. Sánchez no se ha ahorrado una sola crítica a Israel. Esta semana Sánchez ha reclamado a la Unión Europea que suspenda el acuerdo que tiene de trato preferente con Israel. A mitad de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores retiró a nuestro embajador en Tel Aviv y, sin embargo, esta semana el ministro de Asuntos Exteriores se ha dado mucha prisa en reabrir la embajada española en Teherán. Sánchez ha hecho mucha, mucha demagogia con la guerra de Irán, con el no a la guerra. Está encantado de convertirse en el chico malo, en el chico más crítico con Trump y con Netanyahu. Esa tensión entre el gobierno de España y el gobierno israelí creció el jueves cuando el ejército de Israel, en contra de lo que establece el derecho internacional, retuvo durante una hora a un soldado español que es parte de la FINUL, de la misión de los cascos azules en el Líbano. La ministra de Defensa, después de esa retención, elevó una protesta ante Israel el jueves, y ayer la ministra de Defensa volvió a insistir en que se había producido un incidente gravísimo.
Se llevó a ese militar español con violencia, se le quitó de la patrulla en la que estaba. Es un acto gravísimo.
Bueno, a todo esto, ayer Netanyahu respondió con amenazas. Ayer Netanyahu acusó a España de difamar a los soldados israelíes, soldados que calificó como el ejército moral del mundo.
El Estado de Israel no permanecerá impasible ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las fuerzas de Israel, los soldados del ejército moral del mundo.
Este ejército que Netanyahu llama el ejército moral del mundo, es el ejército que, bajo sus órdenes, ha matado a 72.000 personas y es el ejército que bombardea población civil en el Líbano, que provoca la muerte de muchos niños, que provoca que haya 390.000 niños desplazados en el Líbano. Netanyahu también ha amenazado a España con que va a pagar un importante precio. No sabemos todavía qué precio. Bueno, un precio ya sí ha pagado España porque se le ha retirado del comité internacional que coordina el acuerdo de paz, por llamarlo de alguna manera, que rige en Gaza.
No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello.
Esto de amenazar no a los gobiernos, sino a los países, va camino de convertirse en una costumbre en este mundo en el que algunos, como Netanyahu, quieren acabar con toda regla diplomática. Sánchez es sin duda un demagogo y utiliza esta guerra para hacer demagogia. Pero criticar la demagogia de Sánchez no obliga, ni mucho menos, a ponerse del lado de Netanyahu. No se puede amenazar a un país. El ejército de Israel, bajo sus órdenes, no es el ejército moral del mundo. Es el ejército que siembra de forma despiadada la muerte y la destrucción. Bueno, vamos con las negociaciones. Las posiciones de Washington y de Teherán, como siempre al comienzo de unas negociaciones de este tipo, son distantes, aunque los dos equipos negociadores tienen incentivos para llegar a un acuerdo. Estados Unidos tiene muchos motivos para intentar rebajar la escalada. Durante años se ha intentado frenar el programa que tiene Irán para enriquecer uranio y para evitar que no tuviese una nueva arma. Pero en esta guerra se ha visto que Irán tiene una arma muy potente, que es el cierre del estrecho de Hormuz. Estados Unidos no puede permitirse una crisis, un problema económico mayor del que ya ha provocado en los mercados de la energía el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Trump, además, cuenta con muy poco apoyo de la opinión pública estadounidense. Si la guerra continuase, seguramente Estados Unidos se vería obligado a bombardear, ya lo ha hecho, pero a seguir bombardeando infraestructuras civiles e incluso a realizar una operación terrestre, con todo lo que eso supone. Los chicos de Trump o el mismo Trump parece que por fin se han dado cuenta de que no van a derrocar al régimen y que les conviene acabar esto cuanto antes. Por otro lado, Irán no está derrotado, pero ha sufrido importantes daños y tiene una situación económica muy complicada. Ya digo, a las dos partes les interesa avanzar en las negociaciones. Irán reclama que haya garantías de que no habrá más bombardeos, pide que se levanten las sanciones que afectan al país y que se le deje controlar el estrecho de Hormuz. Estados Unidos reclama, por su parte, que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio, al desarrollo de su programa balístico, y reclama que deje de apoyar Irán a Hezbollah. Los iraníes no están dispuestos ni a renunciar al uranio enriquecido ni a frenar la construcción de misiles. Los que saben más de esto dicen que el punto difícil de resolver en las negociaciones es el uranio enriquecido. Esperemos que avancen las negociaciones, pero el daño en gran medida ya está hecho. Este jueves el Fondo Monetario Internacional rebajaba sus previsiones y la gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, decía que los daños que se han hecho va a costar mucho trabajo recuperar los efectos de esta guerra.
Even in the best case, there will be no neat and clean return to the
incluso en el mejor de los casos no habrá un regreso claro al status quo de antes. Así advertía la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. No volveremos a tener inmediatamente una economía como la que teníamos antes de esta guerra y no volveremos a tener unos niños como los que teníamos antes de esta guerra. Esos niños que varias veces han tenido que salir de su casa, esos 390.000 niños del Líbano no van a volver a tener una vida como la que tenían antes de que comenzase esta guerra. 6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. García Ortiz.
La Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena al exfiscal general. Para el Ministerio Público, la sentencia del Supremo vulneró varios derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia. Te recuerdo que fue inhabilitado García Ortiz para este cargo por un delito de revelación de secretos.
Ambotum.
La Fiscalía se opone a que la exjefa de ETA salga entre semana de prisión. Denuncia que el gobierno vasco le ha aplicado un tercer grado encubierto al concederle el régimen de semilibertad. Desde finales de marzo, Soledad Iparraguirre solo acude a la cárcel a dormir de lunes a viernes.
PP y Vox.
Avanzan en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura. Se han reunido este viernes durante 6 horas y esperan resolver pronto los flecos pendientes. Tanto María Guardiola como Óscar Fernández han apuntado que esas negociaciones van a buen ritmo y que hay entendimiento.
Alta velocidad española.
El uso del AVE, fíjate, cae un 32% en febrero tras el accidente de Adamuz. Es el mayor descenso de la alta velocidad desde la pandemia por los cortes de toda la red en Andalucía y también las revisiones que han afectado a Cataluña. El autobús se ha convertido en la mejor alternativa.
6 y 21, 5 y 21 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular va a volver a citar a Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán. Será el próximo jueves en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, RQR. Los populares mantienen la citación de la PACI para el próximo jueves después de que sortease de nuevo su comparecencia presentando un informe médico que acreditaba una grabación de su patología previa. Es la tercera vez que el Senado llama a Francisca Muñoz ante la Comisión de Investigación. En el PP se ha dejado caer la posibilidad de citar al mismo facultativo que firmó el último justificante si persiste en su negativa. Y es que ese parte está fechado el domingo de resurrección tras la publicación de imágenes donde ella y su marido Santos Cerdán disfrutan de la Semana Santa. Tal extremo alimenta las dudas sobre sus dolencias y lleva a los populares a barajar la designación de un perito que compruebe la veracidad de la percibida ahora mismo como una coartada de la esposa del exsecretario de organización del PSOE, que se niega a relatar ante los senadores cómo entraba dinero de obra pública en Servinavar a golpe de mordidas que le permitían un elevado nivel de vida.
Feijóo critica las amistades internacionales de Sánchez.
Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores. El lugar de España no es al lado de Nicolás Maduro ni de Delcy Rodríguez.
Sánchez reclama la creación de un ejército europeo.
Lo que tenemos que hacer es avanzar en una verdadera política exterior y de seguridad y de defensa común. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común.
PP y Vox cierran con satisfacción la segunda reunión para la investidura en Extremadura. Fernando Díez.
Buenos días. La popular María Guardiola y el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, se han reunido durante 6 horas en la Asamblea de Mérida, en la que ha sido la quinta reunión desde que se celebraran las elecciones extremeñas hace ahora 3 meses y 3 semanas. Al término del encuentro, ambas formaciones han emitido un comunicado en el que dicen ser conscientes de la responsabilidad que tienen entre manos al tratar de configurar el próximo gobierno de la Junta y describen un clima de colaboración. Se han acercado posturas y es ahora más factible la posibilidad de acuerdo entre ambos partidos para poner fin a casi 4 meses de intensas negociaciones. Eso sí, hay una fecha marcada en el horizonte. Si no se tienden la mano antes del fin de semana del 3 de mayo, los extremeños tendrán que volver a las urnas.
Y en Aragón también avanzan esas negociaciones, aunque todavía no se ha concretado nada. David Casado, buenos días.
Buenos días. Tanto PP como Vox hablan de buena sintonía y de buena voluntad para alcanzar un acuerdo de gobierno en Aragón. Sin embargo, de momento no hay avances. En el último encuentro que mantuvieron ambas direcciones fue este pasado miércoles, en el que si bien salían satisfechos, no se han producido ningún tipo de acuerdo. Sobre la mesa han estado conceptos y puntos para llegar a un entendimiento, aunque como han explicado no se han hablado de reparto de consejerías. De momento no hay fecha para una próxima reunión, aunque según fija Santiago Abascal, pronto habrá un acuerdo siempre y cuando Génova no entorpezca estas negociaciones. Tienen de plazo para llegar a un acuerdo que invista como presidente a Jorge Azcón hasta el próximo 3 de mayo, fecha en la que expira ese plazo para formar gobierno y en la que se tendrían que volver a convocar nuevas elecciones.
La abstención del Partido Socialista Catalán ha permitido que Alianza Catalana, el partido de Silvia Orriols, apruebe sus presupuestos en el Ayuntamiento de Ripoll, Mar Puerto.
La alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, ha conseguido aprobar los presupuestos municipales de 2026 de cerca de 15 millones de euros en un pleno marcado por el papel clave del PSC. Las cuentas han salido adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa después de un empate a 7 votos, los 6 de su grupo Alianza Catalana y uno del concejal de Som i Ripoll frente a los votos en contra de Junts, Esquerra y la CUP. Los dos concejales socialistas han optado por la abstención, una decisión que ha permitido desbloquear la votación. Sin embargo, la decisión del PSC ha provocado una fuerte reacción interna. La Federación Socialista de las Comarcas Gerundenses ha mostrado su desacuerdo absoluto con la abstención y ha asegurado que no contaba ni con su aval ni con su conocimiento previo. De hecho, la dirección del partido ha citado de forma inmediata a los concejales de Ripoll para pedir explicaciones y estudiar posibles medidas en una crisis interna que muestra la tensión política generada por esta votación.
Carlos Mazón ha recurrido la decisión de la jueza de la Dana que no le permite personarse en la causa. Albert Domínguez, buenos días.
Buenos días. Como era de esperar, la defensa del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recurre ante la Audiencia Provincial de Valencia la negativa de la jueza a que se pueda personar en la causa de la Dana. Esta rechazó la solicitud del exmandamás de la comunidad, alegando que en España no existe esa figura del testigo asistido, como sí encontramos, por ejemplo, en Francia. Para el letrado que defiende los intereses del exjefe del Consejo, su cliente se encuentra en una seria indefensión y hay una anomalía procesal relevante, por lo que pide a la magistrada que permita la personación de Mazón en la causa o que deje sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afectan al mandamás del gobierno valenciano durante la barrancada. Te recuerdo que Nuria Ruiz Tobarra elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia para imputar a Mazón, pero se llevó un revés importante de este órgano al rechazar por unanimidad la petición de la instructora.
La Fiscalía se opone al régimen de semilibertad que el gobierno vasco le ha concedido a la etarra Amboto. Juan Baño.
Además de considerar que la decisión de la Consejería de Justicia del País Vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José, vulnera el espíritu del 100.2, encubriendo de facto un tercer grado penitenciario, el fiscal Carlos García Berro subraya que viola el principio de progresividad. Amboto, que aún no ha cumplido las 3/4 partes de la condena, como exige el tercer grado, disfrutó previamente solo de un permiso de 2 días concedido también administrativamente, sin control judicial. Quebrantar ese principio, advierte el fiscal, es especialmente grave en delitos de terrorismo. El artículo 100.2 añade, es un mecanismo excepcional y puntual. No puede funcionar como un tercer grado anticipado. La administración vasca desnaturaliza así esta institución. Tratándose de una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, sigue el escrito del fiscal, la concesión del 100.2 habría exigido una motivación reforzada, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria de grado prevista en la ley. El informe del fiscal no es vinculante, será el juez de vigilancia penitenciaria quien decida sobre la situación de la etarra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa León XIV preside esta tarde la vigilia de oración por la paz. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Durante la audiencia general de esta semana, el Papa renovó la invitación que realizó el domingo de Pascua durante su tradicional mensaje Urbi et Orbi para unirnos a él esta tarde en un momento de oración por la paz que se celebrará en la Basílica de San Pedro. Durante la ceremonia, presidida lógicamente por el Papa, se rezarán los misterios gloriosos del Rosario. Y antes de cada uno, fieles procedentes de los 5 continentes encenderán una vela de la lámpara de la paz de Asís, similar a la que se encuentra ante la tumba de San Francisco y que simboliza unidad y paz. Para la liturgia de esta vigilia de oración se han escogido textos de padres de la Iglesia, como Cipriano de Cartago, San Cesario de Arles, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán y, por supuesto, San Agustín de Hipona.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido 1 punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días este sábado 11 de abril, en el que vamos a tener un descenso importante de las temperaturas y lluvias en el sur. Pues ya están sanos y salvos los cuatro astronautas en Houston después de que la cápsula Orion amerizara esta madrugada.
The flight crew is happy and healthy and ready to come home to Houston.
Los astronautas están felices y a salvo y preparados para volver a Houston, decía hace unos minutos Rick Hemflin, que es el director de vuelo de la misión Artemis. La entrada en la atmósfera se ha hecho según lo previsto. Hay que tener en cuenta que la velocidad de la cápsula en el descenso desde el espacio ha llegado a los 40.000 kilómetros por hora y que las temperaturas que ha soportado la cápsula han estado por encima de los 2.500 grados. Y si no se tuerce la cosa, esta mañana comienzan las negociaciones en Pakistán para intentar llegar a un acuerdo en la guerra de Irán. Acuerdo de paz, prolongación de la tregua. Las dos partes tienen mucho que ganar si se llega a un acuerdo. Como siempre, antes de que empiece la negociación, pues ha habido tensión. Trump, fiel a su estilo, sigue amenazando.
They're militarily defeated and now we're going to open up the Gulf.
Ellos han sido militarmente derrotados y vamos a abrir el estrecho de Hormuz sí o sí, ha dicho Trump. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. La Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena a García Ortiz.
Para el Ministerio Público, la sentencia del Supremo vulneró varios derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia, dicen. Te recuerdo que el exfiscal general fue inhabilitado para este cargo por un delito de revelación de secretos.
La Fiscalía también pide que Amboto no salga en 3 semanas de prisión.
Y denuncia que el gobierno vasco le ha aplicado un tercer grado encubierto al concederle este régimen de semilibertad. Desde finales de marzo, Soledad y Parraguirre solo acude a la cárcel a dormir de lunes a viernes.
PP y Vox avanzan en Extremadura.
Este viernes se han reunido durante 6 horas y esperan resolver pronto los flecos pendientes. Tanto María Guardiola como Óscar Fernández han apuntado que esas negociaciones van a buen ritmo y que hay entendimiento.
El Real Madrid dice adiós a la Liga tras empatar contra el Girona. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana deportivo comenzaba anoche con un nuevo fiasco del Real Madrid que no pudo pasar del empate ante el Girona en el Santiago Bernabéu. Comenzó bien el partido el Madrid, pero a partir del primer cuarto de hora se fue diluyendo y se mostró incapaz de superar al equipo de Michel. El Madrid protestó, y con razón, un posible penalti a Mbappé a falta de un minuto, pero ni Alberola Rojas ni el VAR compartieron las protestas blancas. Con esta igualada, el Madrid se queda a 6 del Barça con un partido menos para los azulgrana. Y es que esta tarde, a las 6:30, tenemos derbi en la ciudad condal. El Español llega al Camp Nou alicaído después de no poder superar una pésima racha. Y el Barça va a tratar, evidentemente, de aprovechar el tropiezo del Madrid para sentenciar aún más la Liga, si no lo está ya definitivamente. Y se cierra el sábado en el Pizjuán con un partido de máxima tensión. Sevilla-Atlético de Madrid. Nunca se sabe, pero el Atleti estará con un ojo puesto en el partido del martes en Champions y sin nada en juego en la Liga. Es decir, la situación favorece al Sevilla, que está a 2 puntos del descenso y no puede permitirse la más mínima licencia. Al margen del fútbol, no antes de las 3:30 de la tarde, Carlos Alcaraz jugará la semifinal del Abierto de Monte Carlo contra el local Valentín Bacherot. La otra semifinal la jugarán Zverev y Sinner. Todo apunta a una final entre los dos primeros del mundo, es decir, entre Carlitos y Yannick Sinner. Sería el primer enfrentamiento en tierra este nuevo año y un buen termómetro para saber por dónde puede ir la temporada en arcilla. Y estamos pendientes del Masters de Augusta, uno de los grandes torneos de la temporada de golf, pero nos hemos quedado con las ganas porque los nuestros han estado muy discretos, especialmente John Rahm. Lo vamos a vivir todo como siempre en Tiempo de Juego.
Bueno, pues llega el momento de cumplir con Hacienda. Ya está en marcha la campaña de la renta. Desde el pasado miércoles se puede consultar el borrador que pone a nuestra disposición la agencia tributaria, que espera recibir más de 25 millones de declaraciones hasta el 30%. El 60% se saldrán a devolver. Claro, ganará mucho, o sea, ingresará mucho Hacienda porque no han deflactado la tarifa, jefa de economía de COVE, Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Las devoluciones cuándo?
Pues desde el pasado viernes ya, desde hace unas poquitas horas, los primeros, los más madrugadores con esto de la renta, ya han empezado a recibir esa devolución en su cuenta corriente. La verdad es que
cuanto antes la presentes, la declaración... tienes la devolución.
Lógicamente, sí. Cuando antes la presentes, pues antes tienes la devolución, ¿no? Porque se van haciendo gradualmente y, como ya te digo, desde el pasado viernes ya comenzaron a recibir algunos de los contribuyentes pues ese dinero correspondiente.
Hay mucha gente que tiene derecho a devolución.
Se espera que el 60% de las declaraciones salgan a devolver, o sea que es más de la mitad. Siempre tenemos mucha prisa, lógicamente, en el caso de que sepamos que nos va a salir a devolver, pues presentar rápido la declaración, aceptar el borrador prácticamente sin mirar, y esto no lo deberíamos hacer, ¿no? ¿Lo hacemos mucho o poco? Hemos salido a la calle a preguntar.
La verdad es que lo acepto y ya, no lo suelo revisar.
Sí, me lo miro, porque cada año hay alguna cosita que hay que corregir.
Antes sí que aceptaba lo que me decían y listo, pero ahora me lo hace un gestor porque tengo más jaleo y confío más en él, que es lo que yo pueda hacer.
O sea, que la recomendación es repasarla.
Mira, te lo dice claramente Aitor Fernández, que es experto fiscal de TaxDown.
Muchas veces es peligroso, es verdad que es una información que generalmente está muy completa, en muchos casos puede ser suficiente, pero oye, no nos cuesta nada siempre revisar, asesorarnos, preguntar, para no perder dinero por un lado o para evitar ser sancionados por otro si nos estamos dejando cosas sin incluir.
Mira, lo que más se nos olvida, Fernando, suelen ser las deducciones autonómicas, que son muchas y muy variadas, ¿no? Y siempre depende de dónde estemos, pues merece la pena revisarlas. Y a veces también se nos olvida incluir algunas ayudas que hayamos recibido, que a veces luego nos toca tributar por ellas. Por tanto, antes de precipitarnos, sí, hay que repasar todo.
Entonces,
sí.
Primera recomendación, el borrador hay que repasarlo.
Efectivamente.
Vamos a repasar más elementos.
Sí.
¿Quién tiene que hacer la renta, la declaración y cuáles son los plazos?
Mira, de momento la podemos hacer de manera telemática. La verdad es que la mayoría de nosotros solemos optar por esta vía. A partir del 6 de mayo ya se puede hacer por teléfono para aquellos que necesitan algo de apoyo, y a partir del 1 de junio presencial en alguna de las oficinas de la agencia tributaria. Para poder hacer esto, lógicamente hay que pedir cita previa, y esto se podrá hacer a partir del 29 de abril. ¿Y quién tiene que hacer la declaración de la renta? Todos los autónomos. Aquí no se salva ninguno. Los perceptores del ingreso mínimo vital también la tienen que hacer, y aquellos que tengan rentas por encima de 22.000 euros con un pagador o 15.876 euros con dos pagadores. Los parados, los quienes están percibiendo la ayuda por desempleo, no están obligados a presentar la renta. Es verdad que hubo mucha polémica con esta cuestión. Finalmente se decidió que no tenían que presentar la declaración, pero claro, es como todo, Fernando. Si hacemos la simulación y vemos que nos sale a devolver, pues oye, no sale a cuenta, ¿no? Al final hacer la declaración de la renta.
Claro.
Si no sale a pagar, pues no la hacemos.
No, dice, pues sí,
pero si nos sale a devolver,
menos de 22.000 euros, pero voy a
haz la simulación, porque
pues
a veces, efectivamente.
Claro.
Sí.
¿Y qué novedades tenemos este año?
Mira, al final vamos a destacar lo más esencial, ¿no? Hay cambios para todos aquellos que perciben el salario mínimo. La verdad es que hay muchas personas en España que reciben ese salario mínimo porque ya se ha convertido en el sueldo más habitual. Estamos hablando de 16.576 euros brutos anuales. Bueno, pues para estos salarios se ha implantado una deducción de 340 euros. ¿Para qué? Pues para que no tributen, para que se les devuelvan esas retenciones que les hayan podido aplicar y, por tanto, quede exento de tributación, que es el objetivo que se marcó el gobierno. ¿Qué más? Otra novedad. Rentas de ahorro por encima de 300.000 euros van a tener una tributación más alta en esta declaración de la renta, que tiene que ver con el 2025, ¿vale? La presentamos ahora en el 2026, pero tiene que ver con toda nuestra actividad en el 2025. Pues se pasa del 28 al 30% de tributación esas rentas de ahorro por encima de los 300.000 euros. Ayudas por la dana y por los incendios quedan libres de impuestos y se mantienen, deducciones por compra de vehículos. eléctricos, mejoras en el hogar por eficiencia energética, las de maternidad, que son un clásico, y como decimos, muchas de carácter autonómico, que tienen que ver, bueno, con gastos en educación, veterinarios, celíacos, también con el deporte. Bueno, todo esto, pues hay que echarle ahí un ratillo y mirar lo que nos corresponde a cada uno.
Oye, ¿y si recibo un mail de la agencia tributaria, que tengo que hacer?
Bueno, es que claro, ahora empieza este periodo de declaración de la renta hasta el 30 de junio y los estafadores, los ciberestafadores, pues se ponen ahí las pilas, ¿no? Entonces, si te llega un correo electrónico de la agencia tributaria pidiendo que pinches en un enlace porque así te van a devolver el dinero que te corresponde, pues nada, tú no tienes que pinchar en ningún sitio. La agencia tributaria no se va a poner en contacto contigo si tú no has hecho la declaración ni has confirmado el borrador en ninguno de los casos. Y aparte es que ese no es el procedimiento. Si a ti te sale a devolver, tú pones ahí en qué cuenta corriente tiene que llegar el dinero y se te va a hacer la transferencia directamente. No tienes que recibir ningún mail de la agencia tributaria, pinchar en ningún enlace, porque lo que hacen realmente con esto es pues robarte todos tus datos bancarios y al final te limpian la cuenta y ya está, ni devolución ni nada. Lo que hacen es devolverse ellos a sí mismo a través de tu dinero.
En cualquier caso, me quedo con ese mensaje, con esa recomendación. Conviene repasar
el borrador. Sí, porque a lo mejor hay ayudas que no hemos incluido y que luego hay que tributar por ellas, y sobre todo las deducciones autonómicas, que cambian mucho. Entonces, bueno, se le echa ahí un ratillo y ya está.
Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados, pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre,
voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los
Las cuatro primeras películas. El domingo a las 8:30 de la noche, en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A raíz del caso Noelia Castillo, se ha vuelto a hablar mucho de eutanasia en España. Bueno, me ha llamado la atención que esta semana la Sociedad Española de Cuidados Paliativos haya hecho público un comunicado, un informe, más que un informe, un comunicado, en el que señalaba que hay personas en España que no tienen garantizado un acompañamiento integral y de calidad que alivie su dolor físico, emocional, social y espiritual. Los cuidados paliativos, dice la Sociedad de Cuidados Paliativos, son un derecho reconocido sobre el papel, pero no una realidad para todos los ciudadanos que los necesitan. Hablamos en este momento con la doctora María Herrera Avián, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué los cuidados paliativos no son todavía una realidad para todos los españoles que los necesitan?
Pues eso es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Es un escándalo que a estas alturas de siglo todavía más de la mitad de la población en España que necesita una buena atención de cuidados paliativos no tenga acceso, No hay equipos de cuidados paliativos en todos los hospitales del territorio. De hecho, hay provincias enteras sin equipo de cuidados paliativos dentro de los hospitales, cuando sabemos que la mayoría de la población está muriendo en los hospitales y no muere como debería, ¿no?, de bien. Y muchísimos pueblos se quedan sin asistencia en el final de la vida. Por eso, aunque está reconocido en los papeles como un derecho,
sí,
pues no es una realidad, ¿no? Y esto es lo que intentamos, que se garantice esta realidad.
Ya.
Igual que sabemos que hay traumatólogos en todos los hospitales, pues que también haya paliativistas.
Pero claro, eso depende de cada comunidad autónoma, que es la que tiene competencia en sanidad. Las comunidades autónomas son las titulares de las competencias en sanidad. Serán las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas, los que no desarrollan unidades de cuidados paliativos en los hospitales, ¿no?
Claro, y eso es la injusticia, ¿no? Hasta ahora solo 11 comunidades autónomas lo han regulado y según han tenido presupuesto o cierta sensibilidad, pero igual en esas regulaciones que hay, un poco más teóricas, tampoco hay una asistencia garantizada y completa para la población que hay dentro de esas comunidades, o sea, ya, que hasta ese punto.
O sea, ni siquiera en las 11 comunidades autónomas donde sí hay unidades de cuidados paliativos está, digamos que,
nada,
completo el servicio.
No está cubierto.
Sí. Vamos a ver.
No está completo.
¿Haría falta, como dicen ustedes entonces, una ley nacional?
Exacto. Necesitamos una ley estatal que pueda garantizar ese acceso. Y necesitamos también un área de capacitación específica de formación nuestra, ¿no? Porque ahora parece que todo vale y no, tenemos que tener una formación, unos criterios unificados y que eso esté reconocido también, ¿no? Para que, bueno, pues que tengamos esa especialidad y todo, y se contrate gente que está capacitada en cuidados paliativos de verdad.
¿Porque no existe la especialidad de cuidados paliativos?
Efectivamente, no existe todavía en España. Llevamos años pidiendo este área de capacitación específica y falta mucho. Falta también formación en las universidades y es algo obvio, ¿no? Porque al final vamos a morir y tenemos que conseguir todo que los sanitarios sepamos hacer un buen final de vida.
¿Qué requiere una unidad de cuidados paliativos para que funcione bien, para que realmente preste el servicio necesario?
Pues tiene que tener esta formación completa, ¿no?
Sí.
Que hasta ahora, bueno, pues la tenemos vía máster, los que nos hemos ido formando con una motivación y una sensibilidad especial, y son equipos multidisciplinares, son equipos, como hemos dicho en el manifiesto, que puedan dar un apoyo emocional, un acompañamiento social y una atención espiritual. Entonces, queremos equipos completos de médico, enfermera, trabajador social, psicólogo y agente espiritual, si es posible, ¿no? Y de esa forma cubrir todas las necesidades que hay en un enfermo paliativo.
Muchas gracias, doctora Marín Herrera Avián. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Hasta luego.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La cuenta atrás ha comenzado.
¡5!
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este sábado en COPE, Barcelona Español, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
6:48, 5:48 en Canarias.
Yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia.
Es Soledad Fernández, directora general de la Agencia Estatal Tributaria, que recomendaba no utilizar, como acabamos de escuchar, la inteligencia artificial para hacer la declaración de la renta. La campaña ha comenzado esta semana. Y claro, esto nos ha hecho recordar de nuevo que el IRPF nos lo están subiendo desde hace mucho tiempo. Como no cambian la tarifa, como no deflactan la tarifa. Rubén Jimeno es secretario técnico del Registro de Economistas de Asesores Fiscales. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Vosotros habéis hecho algunos cálculos, ¿no?, de lo que supone el que no se haya deflactado la tarifa en los últimos años. ¿Qué supone esto para el contribuyente?
Claro, efectivamente, cuando a un ciudadano pues le suben el sueldo como consecuencia de que ha subido la inflación, pues desde el punto de vista del IRPF tendrían que desplazar la tarifa, puesto que si no se desplaza la tarifa, pues al final esa subida por la inflación hace que pagues más impuestos. Por eso tendría que ser una corrección técnica, es decir, todos los años pues el gobierno tendría que desplazar la tarifa en la media de la subida de los salarios y además desplazar también las cuantías de los mínimos personales y familiares. Hemos hecho cálculos. Lo que hemos hecho es coger los últimos 5 años
sí.
y ver cuál ha sido la subida media de los salarios, que ha sido un 18%, cuál ha sido la inflación acumulada de esos últimos 5 años, que ha sido casi un 16%, y bueno, hemos hecho simulaciones. Y por tanto, pues para, por ejemplo, un contribuyente que gane unos 25.000 euros
sí.
Brutos de renta del trabajo, bueno, pues ha pagado 260 euros más por no haber desplazado la tarifa al gobierno. O, por ejemplo, una renta de 30.000 euros, pues este ciudadano ha pagado 350 euros más y así se va incrementando a medida que sube la renta. Pues ya hablamos de 45.000 euros, pues ya prácticamente son 550 euros lo que se ha pagado además por no desplazar el Estado la tarifa del IRPF.
¿250 euros en los 5 años o en un año?
No, eso lo que hemos hecho el cálculo es si desplazara hoy en el año 26 el gobierno la tarifa y entonces sería lo que en este caso habría pagado de más. Lo que tendría que hacer ahora es desplazar la tarifa acumulada porque si no estaríamos en lo mismo.
Ya, y aquí no hay ningún mecanismo legal, o sea, no hay una regulación que establezca que necesariamente se tiene que deflactar la tarifa. No sé si, la Ley General Tributaria o la ley que regula el IRPF establece alguna normativa sobre esta cuestión o es discrecional por parte del gobierno.
Claro, es discrecional. No hay ninguna ley que obligue pues, al gobierno a deflactar la tarifa. Sí, es cierto que las comunidades autónomas, que el impuesto sobre la renta, pues tiene competencias autonómicas sobre él. Ellas sí que durante estos últimos 5 años, pues sí que han desplazado su parte de la tarifa autonómica, pues casi todas ellas, Andalucía, Canarias, Madrid, Baleares, en algún año, pero el Estado no. Y por tanto, como he dicho anteriormente, es que esto es una corrección técnica que tenía que ser de carácter obligatorio, pero no lo es. Por tanto, ¿lo puede hacer el Estado o no?
Ya, o sea, no hay nada que le obligue. Claro, estamos en niveles de recaudación récord.
Efectivamente, es que cada año estamos recaudando más. Este año, respecto al año anterior, pues un 16% más. Y en medida es como consecuencia de la no desfasación de la tarifa.
Ya.
Porque el impuesto directo que más recauda es IRPF,
sí.
luego el IVA, obviamente, porque la inflación está subiendo y, por tanto, los productos, los consumos suben más y se recauda más por IVA. Pero en renta, que es el impuesto directo que más recauda, parte de ello es como consecuencia de la no desplazación por parte del Estado de la tarifa estatal.
Bueno, y ya por último, ¿alguna recomendación para esta campaña de renta de 2025? La cuestión de la declaración, por ejemplo, del borrador de declaración que la Agencia Tributaria propone. ¿Qué recomendaciones hay sobre ese borrador que nos facilitan?
Bueno, en principio son los datos que tiene la Agencia Tributaria, pero
sí.
muchas veces están incompletos, otras veces no son exactos, y sobre todo las deducciones autonómicas son las grandes olvidadizas. Muchas veces, bueno, pues no rellenamos esa casilla de una deducción autonómica, por ejemplo, pues por el que hemos comprado gafas o lentillas, por ejemplo, por los gastos de veterinario, los gastos de gimnasio incluso que tienen alguna comunidad autónoma, y por tanto, si no nos damos cuenta y damos al botón de enviar,
sí.
estamos perdiendo esa deducción fiscal, estamos regalando dinero a la Agencia Tributaria que por ley nos corresponde a nosotros.
O sea, conviene revisarla, echarle un vistazo, sobre todo con la cuestión autonómica. Rubén Jimeno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Estamos pendientes de las negociaciones que este sábado van a tener lugar en Pakistán, negociaciones entre Estados Unidos e Irán para que la tregua se cuaje, para que la tregua termine siendo un acuerdo de paz. Bueno, hay posiciones que están muy distantes, porque Irán demanda o pide que no haya bombardeos, que desaparezcan las sanciones, pide también Teherán el control del estrecho de Hormuz, mientras que Estados Unidos reclama que no haya enriquecimiento de uranio, que se limite el programa de desarrollo de misiles que tiene en marcha Irán. Hablamos con el profesor David Fernández Martínez. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay alguna posibilidad de que con esta situación conversaciones prosperen?
Bueno, creo que hay dos elementos clave para que las conversaciones puedan prosperar. Por un lado es la condición que pone Estados Unidos en el corto plazo, que es la reapertura del Estrecho de Hormuz, y por otro lado es la condición a corto plazo que pone Irán, que es que paren los bombardeos no solo sobre Irán, sino sobre el Líbano. Y creo que esas son las dos condiciones clave para que las negociaciones en el corto plazo prosperen. Luego ya a largo plazo sí que seguramente se planteen otros temas como pueden ser la cuestión nuclear y la cuestión de los misiles. Pero ahora en el corto plazo verdaderamente lo que preocupa a las dos partes y interesa a las dos partes es el Estrecho de Hormuz y los bombardeos tanto en Irán como en el sur del Líbano.
Claro. Vamos a ver, lo que pasa es que ya ha dicho Netanyahu que está dispuesto a negociar, pero con el gobierno del Líbano y siempre y cuando el gobierno del Líbano garantice el desarme de Hezbollah. El gobierno libanés lleva mucho tiempo intentando desarmar a Hezbollah y es una tarea complicada.
Claro, aquí hay que entender dos cuestiones. Por un lado, que Estados Unidos tiene sus propios intereses y tiene sus propias preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio, y luego tenemos a Israel, que tiene sus propios intereses y sus propias preocupaciones, y no tienen por qué ser siempre las mismas.
Ajá.
Las prioridades de Donald Trump no tienen por qué ser las prioridades de Benjamin Netanyahu. Y aquí hay otro problema, que la cuestión del Líbano es que Israel tiene un interés también y una preocupación territorial sobre el Líbano,
sí.
Y además no hay que olvidar que Hezbollah es un estado dentro del propio Estado libanés. Y es muy difícil desarticular a Hezbollah, que tiene su propio ejército y que tienen sus propias organizaciones políticas y sociales.
Claro. No, de esto tengo yo experiencia personal. Pero claro, si Netanyahu pone una condición de imposible cumplimiento, ya está dinamitado el asunto.
Claro, ese es otro de los factores que están marcando de alguna forma el desarrollo del conflicto. Que por un lado, cuando Estados Unidos parece que se ha abierto a negociar, Israel rápidamente ha llevado ataques contra líderes iraníes, ha llevado ataques en Líbano que han imposibilitado las vías de negociación.
Yes.
Incluso el propio Donald Trump, más de una vez en sus declaraciones, ha reconocido que cuando estaban a punto de dialogar con dirigentes iraníes, estos dirigentes iraníes habían terminado siendo asesinados.
Yes.
Por ataques israelíes. Es decir, que también hay un interés por parte de Israel.
Claro.
De que el desarrollo del conflicto y del desarrollo de las posibles negociaciones vaya más acorde a sus intereses.
O sea, que aquí es fundamental que al final los intereses de Estados Unidos se impongan y impongan a Israel pues un papel más secundario, un papel de contención. Vamos con lo del Estrecho de Hormuz, porque claro, Irán ha encontrado en el Estrecho de Hormuz una mina de oro. Es decir, si al final sigue haciendo lo que está haciendo y acaba cobrando, como parece que quiere cobrar, pues una comisión por pasar por ese estrecho, se convierte en una especie de canal de Panamá o canal de Suez. A esta ventaja Irán seguramente no quiere renunciar, porque aquí se ha encontrado con un chollo.
Claro, al final tenemos que ser conscientes de que hemos estado muchos años discutiendo sobre las posibilidades de que Irán tuviera un arma nuclear, y verdaderamente sí. El arma nuclear de Irán se ha demostrado que es el Estrecho de Hormuz.
Claro.
Y que tiene una capacidad que no tiene ningún otro país del mundo y que no tiene ningún otro país de la región, que es cerrar un estrecho tan estratégico como el de Hormuz. Por ahí hay que reconocer que antes de que estallara la guerra, el Estrecho de Hormuz funcionaba.
Claro.
Y estaba abierto. Entonces, Irán al final lo que tiene aquí es una válvula de presión, una válvula de negociación, que es la del Estrecho de Hormuz. Pero sin duda alguna, antes o después, a la cuestión del Estrecho de Hormuz se le va a dar una solución, porque ni a Irán le interesa tenerlo completamente cerrado,
ya.
Ni a los países del entorno, ni a los países árabes del entorno le interesan que la situación en el Estrecho de Hormuz se alargue durante más tiempo.
Ya, pero ¿qué motivación puede tener Irán para abrir el Estrecho de Hormuz, aparte de hacer negocios con China y con el resto de Asia?
Bueno, la motivación principal de Irán para reabrir el Estrecho de Hormuz es llegar a un acuerdo con Estados Unidos en otros ámbitos.
Ya.
Ese acuerdo puede ser, como decíamos anteriormente, negociar la situación de Hezbollah en el Líbano. Ese acuerdo de Irán puede ser el reconocimiento al propio régimen iraní,
ya.
Que Estados Unidos y Donald Trump les ha estado negando. Entonces yo creo que la situación de Irán puede ir en ese sentido. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hablar de abrir el estrecho de Hormuz, sí, si Estados Unidos se compromete que nunca más nos va a volver a atacar.
Claro, tiene una baza ahí muy fuerte en la negociación, sin duda Irán. Profesor Hernández Martínez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.